Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra Republicana, ha vuelto este viernes a España después de más de 6 años fugada en Suiza por el procés. Lo ha hecho tras archivarse esta semana la causa de Tsunami Democratic. Rovira ha asegurado que ha regresado para acabar con el trabajo que dejaron a medias. Su vuelta allana la investidura del socialista Salvador Illa. COPE Cataluña, Ricard Álvarez.
Marta Rovira ya está en Cataluña. Solo llegar ha expresado su intención de unir el independentismo catalán y acabar lo que empezaron.
¡Bienvenido aquí! Para acabar la feina que vam deixar.
Y hemos venido aquí para acabar el trabajo que dejamos a medias. Hemos venido para volver a empezar, para unir a todo el movimiento independentista, porque solo juntos lo haremos posible.
Porque només plegades ho farem possible.
Rovira, ahora presente para coordinar las negociaciones para la investidura, será un elemento clave. Esquerra se ha acercado al PSC teniendo en cuenta las últimas declaraciones en que afirmaban que van por buen camino, a pesar de que Rovira ha vuelto a centrarse en la unidad del independentismo. Pero tienen la llave: o invisten a Illa presidente o elecciones anticipadas. Desde Madrid se miran con lupa los próximos movimientos en Cataluña para que no afecte a la estabilidad del gobierno central.
Esto en un día marcado por la salida de Vox de los gobiernos autonómicos que compartía con el PP. Sus 5 vicepresidentes han dimitido, pero algunos consejeros no han acatado la decisión en Extremadura y Castilla y León. Santiago Abascal admite discrepancias internas, pero defiende su decisión. Mientras, Alberto Núñez Feijóo le acusa de pasarse de frenada.
Vox no es un partido norcoreano y en Vox se toman las decisiones por mayoría. En Vox no se toman las decisiones por sillones, se toman las decisiones por principios.
Allá Vox y su disparatado movimiento no han medido la decisión, se han pasado de frenada y han descarrilado. A mí no me van a imponer chantajes nadie. Se han equivocado de persona, pero yo no me voy a equivocar de cuál es mi deber. Para lo que estoy es para que cambie el gobierno.
Además, la princesa Leonor ha dado este viernes un nuevo paso en su vida institucional en Lisboa, donde ha realizado su primer viaje oficial al extranjero en solitario. La heredera al trono ha sido recibida con todos los honores. La princesa ha asegurado que era un viaje que esperaba con muchas ganas.
Ellos, que han venido en tantas ocasiones, me han hablado con gran afecto, con saudade, de sus visitas a Portugal, del cariño que han recibido en sus calles y de cómo habéis hecho que se sintieran siempre en casa. Así me siento yo hoy.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el tenis nos da otra nueva final para el deporte español este domingo. Adrián Lacuesta.
Carlos Alcaraz se ha impuesto a Medvedev 3-1 y consigue un pase a la final de Wimbledon y puede formar parte de un domingo histórico.
La verdad que me encantaría formar parte de un domingo histórico para el deporte español. Está tan cerca, pero a la vez tan lejos, que no me atrevo a decir más que ello, que me encantaría que mi nombre estuviera en un día histórico para todos los españoles.
Lo hará contra Novak Djokovic, que se ha impuesto a Musetti. En el Tour, Philipsen se ha llevado la etapa 13 al sprint, Pogacar sigue líder de la general y mañana el Tourmalet, etapa de 151 kilómetros de montaña. La selección española entrena mañana a las 10 de la mañana y viajará a Berlín para la final de la Eurocopa frente a Inglaterra del domingo. Y la selección española femenina ha perdido su partido de clasificación a la Eurocopa de 2025 contra República Checa 2-1, aunque ya están clasificadas.
Recuerda que puedes actualizar esta y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. Ahora sigues en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es un huracán profesional que viene y va buscando acción, vendiendo solo amor. Aniquilar, pisar por encima del bien y el mal es natural.
Hoy en Poniendo las Calles, aquí en la cadena COPE, vamos a una de las figuras de la música española más importantes, pero mucho más importante de lo que te puedas llegar a imaginar. Desgraciadamente su carrera terminó bruscamente debido a un accidente de tráfico con 41 años. Estamos hablando del gran Tino Casal. Rosa Rosado, muy buenas noches.
Hola, Pulpo Ponedores, tengo los pelos de punta.
Tomazo, ¿a que sí? ¿Eh? Sí. ¿A que sí? Sí. O sea, ¿qué tío, qué persona más completa y qué poco se conoce de él?
Por eso es justo hablar de él esta noche, porque hablamos posiblemente del que ha sido el artista más transgresor del pop español de los 80, porque no hubo otro como él, que fue un adelantado a su tiempo. La verdad es que tenía mucho de Bowie, que fue uno de sus referentes. Pero es que a día de hoy sigue sorprendiendo su estética cuando vemos sus actuaciones en los programas de televisión de aquella época. Y la mítica Eloís, que sigue siendo a día de hoy uno de esos temas que te hacen bailar después de 35 años. Y no solamente en la música, es que él era un artista, como tú dices, integral, que rompió los esquemas de la estética del pop español. Siempre iba muy maquillado, con chaquetas con hombreras, lentejuelas, brillos, broches, se ponía de todo. Y los estampados animal print que se llevan tanto ahora, yo creo que los inventó él, estoy segura.
Sí, sí.
Y se ponía de todo, su imagen era como muy barroca. Y es que hablamos de un artista que quería hacerlo todo a lo grande, sorprender al público a lo grande, romper barreras, hacer historia, y tanto.
Es que de verdad que desde el primer momento fue un icono musical, porque era un hombre muy especial, tenía mucho talento y se comportaba de diferente manera en un escenario.
Fíjate, es que era más que un artista, cantante, compositor, productor de música, diseñador de moda, que lo era, pintor, escultor. Sus facetas eran tantas que quizá por eso no se valoraron lo suficiente. Incluso además era amigo y conocido de gente tan dispar como Javier Gurruchaga, Víctor Manuel, Paco Clavel, Alaska. Y desde luego su muerte tan prematura supongo que sigue escociendo a todos aquellos que le conocieron, porque tuvo que ser la bomba. Sí.
Hombre, claro, si te parece, Rosa, desde luego que murió demasiado pronto, 41 años, vamos, me parece un auténtico crimen. Pero antes de hablar de su muerte, Rosa, si te parece, vamos a hablar un poco de su vida, porque los ponedores seguramente no sepan cosas increíbles de su vida.
Y es muy interesante.
¿A que sí?
Sí, para empezar vais a flipar porque su verdadero nombre es José Celestino Casal Álvarez.
A lo mejor lo que más nos puede sorprender es lo de Celestino, ¿o no?
Posiblemente sí, José Celestino Casal Álvarez, asturiano. Fue el menor de tres hermanos al que sus hermanas mayores les encantaba maquillarlo y vestirlo de mujer.
Ah, o sea que por ahí viene el tema.
Por ahí empezamos. Su infancia en la posguerra española pues no tuvo grandes lujos. Fue un niño introvertido, marginado, muy talentoso para pintar, para el arte en general, sobre todo para la música, en la que comienza a principios de la década de los 70 con la banda Los Archiduques. Pero el cambio le viene en los 70 cuando se va a Londres, donde estaba toda la vanguardia musical, donde estaba la explosión del glam, de la estética bisexual, de Bowie, que era el Nova más en aquella época. Y eso explica en lo que se convirtió después, cuando surge la figura de Tino Casal. Estamos en plena movida madrileña de los 80. Fue un hito social y cultural donde Tino Casal fue uno de sus precursores. Donde destacó por su defensa de la diversidad sexual en una época en la que todo esto era muy controvertido. Y entonces se convirtió en un icono de la libertad de expresión.
Es que en aquella época defender todo eso,
claro,
hay que echarle valor, ¿eh?
No se le ponía nada por delante, fue sobre todo un artista que se hizo a sí mismo llevando la estética del glam pues a lo más grande, claro.
¿Sabes lo que pasa, Rosa? Que Tino Casal, bueno, es que es un artista súper fascinante que podía gustar por igual a alguien que nacía en los 80 o alguien que nació en los años 2000. Cuando suena Tino Casal, la gente abre las orejas.
Hombre, claro. De hecho, fíjate, la primera vez que aparece Tino Casal en mi vida fue un impacto. Era como el Da Vinci de la música. Barroco, era punky, era glam, pero tenía su toque kitsch, de la época. Es que tenía mucho sentido artístico y tenía una capacidad artística brutal. Era pura fantasía en todo su concepto. Es que el diseño de su vestuario, el maquillaje, las portadas de sus discos, los videoclips, sus conciertos, era todo vanguardia al 100%.
Totalmente. Es que se convirtió en una figura pública muy influyente en el panorama musical del momento en nuestro país. Lo que no sabe mucha gente es cómo fue su carrera musical.
Pues mira, cuando él vuelve de Londres en 1977, Nino Bravo ya no estaba y veían en él el posible sustituto, pero en plan cantante melódico. Hay que decir que él siempre defendió el legado de Nino Bravo. Para él era el, y ha sido el mejor de todos los tiempos, pero él encajaba en algo más moderno. Entonces, bueno, en esa época contactó con el mundo de la discográfica, se ejerció como productor, grafista, estilista de grupos emergentes tan diferentes como Obús o como Azul y Negro.
Fíjate.
Sí, 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 él estaba detrás de los discos de Obús y Azul y Negro. Y mientras él triunfaba, lo hacía con su disco Neo Casal en el 81, donde ahí encontramos su famoso champú de huevo.
Champú,
Le daba para hacer todo a la vez, ¿eh?
Sí, 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 de huevo de corral, ¿eh?
Champú de huevo, hombre, son los mejores champuses, ¿eh? Bueno, Champú de huevo fue su primer número uno, un disco producido por mi querido Julián Ruiz. Gracias a Tino, Pedro Almodóvar pudo terminar su primera película, su ópera prima Pepi, Lucy, Bom y las chicas del montón, porque Tino Casal financió parte de la película. Uh-huh. De hecho, en otra de Almodóvar, en Laberinto de Pasiones, cedió parte de su vestuario. Una de las chaquetas que lleva Manuel Arias era de Tino Casal.
¿Ah?
Hasta ese punto estaba muy metido en toda la movida.
¿Se preocupaba de todo eso también?
Efectivamente. Y aparte su música, porque en el 83 publica su segundo disco, Etiqueta Negra, con el
buenísimo,
que llegó uno de sus mayores éxitos, el famoso Embrujada.
¡Qué bueno!
¡Qué temazo!
¡Buah, qué bueno, Rosa, qué bueno!
Pues sí, 1983 publica Etiqueta Negra, con el que se consolida como cantante con éxitos como Embrujada. También estaba Póker para un perdedor. Pues para muchos, el artista barbudo de ojos pintados y largos abrigos, pues logró meterse en los hogares de todos los españoles, porque en 1984, Pánico en el Edén fue la canción oficial de la Vuelta Ciclista a España. La tenía en el olvido, Pulpo, esta canción.
No, pues no la tienes en el olvido, porque ahí está en tu ADN y se la habrás pasado a tu hijo sin darte cuenta, ¿eh?
Sí. Bueno, aquí se nota el tecnopop de la época.
Sí.
Hablamos de 1984, Pánico en el Edén es una canción de su tercer disco. Hielo Rojo fue la canción oficial de la Vuelta a España en 1984 y fue número uno en las listas de sencillos más vendidos en España en aquel momento, por supuesto. Pero fíjate, lo que parecía una carrera imparable hacia el éxito se vio frenada abruptamente en 1985 a causa de un esguince que sufrió en medio de una gira que lo tuvo 3 años retirado,
sí, con todo
tipo de especulaciones. ¿Tú te acuerdas que se dijo incluso que tenía sida?
Sí, claro que sí. Y además, él sufría muchísimo porque ni siquiera lo tenía y encima no le estaban dando pábulo a su verdadero problema, que era lo que le había sucedido en el pie.
Sí, sí, lo que pasó realmente es que él desoyó los consejos de los médicos que le dijeron, deja la gira, tienes que reposar. Entonces, lo que fue un pequeño esguince se convirtió en una necrosis de cadera que tuvieron que ponerle una prótesis en el fémur.
Tal cual.
Que la broma le costó 5 operaciones, 2 años de hospital, sin poder andar, estuvo en silla de ruedas, ayudado por muletas. Fue una tragedia, lo que pasa que, bueno, la pintura, en este caso, fue su refugio.
Sí.
Y resucitó musicalmente en 1987 con Lágrimas de Cocodrilo y su famosa Eloís, que no es de Tino Casal.
Correcto.
Es un clásico del 68 cantado por Barry Ryan y que suena así.
Aquí hay que destacar también la figura de Julián Ruiz en torno al éxito de Tino Casal, ¿eh?
De Tino Casal, claro.
Hay que dejarlo muy claro.
Efectivamente, y luego también ya hablaremos de esa canción que también le cambió la letra a Tino Casal. Es que este tío tenía la mente, vamos, era de otro planeta. Aquí es que hablamos de un clásico del 68. Barry Ryan tenía un hermano gemelo que fue quien compuso esta canción con una fuerte orquestación, como estamos escuchando, con muchas voces. Y vendió mucho, ¿eh? Vendió 3 millones de copias en todo el mundo, llegó al 2 en Reino Unido y fue número 1 en 17 países, aunque es verdad que muchos solo recordarán la gran versión que hizo Tino Casal.
Qué pasada,
¿eh?
Qué pasada.
¿Cómo subía? ¿Qué agudos?
¿Cómo llega el agudo? O sea, bueno, ¿cómo llega el agudo? Es increíble.
Sí, sí, sí. Bueno, la letra fue creada de nuevo por Tino Casal e invirtió 8 días solamente para grabar la voz de este tema, que fue el pelotazo de su tercer disco, Lágrimas de Cocodrilo, y fue el indiscutible número uno de aquel 1988.
Brutal.
Y con
brutal.
El tiempo esta canción se ha convertido en un clásico del pop español, uno de los temas más recordados de Tino Casal. Ese álbum fue el segundo más vendido en España en el 88, solo por detrás del Descanso Dominical de Mecano.
Joder, qué discazo también de Mecano.
Claro, es que estamos en la época de Mecano.
Sí, sí, pues ya sabes lo que tienes que hacer la semana que viene, ¿no? Hablarnos un poquito del descanso dominical.
Madre mía, en serio, ahí hay mucha tela que cortar, ¿eh?
Ya lo sé, pues a lo mejor requiere dos días, pero Descanso Dominical fue un disco que cambió muchas tendencias de la industria del disco, ¿eh?
Desde luego que sí, desde luego que sí. Vaya, oye, entre Mecano y Casal, Tino Tela.
Rosa, ¿qué sabemos de él en lo personal? Me interesa mucho la persona. ¿Qué hay detrás de esa fachada tan extravagante?
A ver, ¿qué sabemos de él? Pues sí, que como buen asturiano, adoraba la fábada. Era un tipo...
No, pues, yo no soy asturiano, ni tú, y nos encanta la fábada.
Sí, pero él era pro, entonces, con más motivo. Yo. Fíjate, aunque mucha gente no lo pueda creer, era un tipo religioso. Era un tipo, además, que visitaba frecuentemente a sus padres en el pueblo, donde vestía más discreto para no incomodar a la familia.
Claro.
Claro, no iba con las lentejuelas ni con aquellas hombreras, ¿no?
Sí, y los abrigos también.
Los abrigos, efectivamente, en fin. El gran amor de su vida fue Pepa Ojanguren, con la que estuvo hasta 1983, tuvieron una relación discreta, poco convencional. Ella era la que al principio le confeccionaba los trajes para las obras de teatro que hacían en el pueblo, y después fue decisiva en la imagen del cantante porque se fue con él a Londres y le ayudaba con sus estilismos. Lo que pasa que cuando llegó el éxito Eloís y disparó la agenda de Tino Casal, pues hasta ahí llegó la relación. En aquel momento pues estaba en la cima, en la plenitud de su éxito. Se le consideraba pues un genio del pop y el estilo New Romantic de los 80 a la española pues lo llevaba él en su persona.
Claro.
Entonces, bueno, en total lanzó 5 álbumes de estudio, todos ellos número 1 en ventas en España, excepto el último, Histeria, que lo publicó en el 89. Era un disco compuesto en su mayoría por versiones revisadas de temas de los años 70, y por eso ahí es donde estaba su famosa versión del Killing Me Softly de Roberta Flack. Esa es una versión muy buena. ¿Qué quieres que te diga? El Killing Me Softly.
Sí. ¿Y sabes lo bueno, Rosa? Que cuando se españolizan canciones que han sido número uno en otros idiomas, normalmente las cosas no suelen salir
bien. No quedan bien, efectivamente.
Y aquí lo hizo bien este tío, joder.
Y aquí escuchas la canción, oye, y no te rechina.
Te resulta agradable.
Y te la comes hasta el final. Sí, eso sí, 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 ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues después de ese trabajo, Tino Casal pasó de la música, puso la pintura por encima de sus discos, y el 2 de septiembre de 1991 fallecía en un accidente de tráfico.
Sí, fue un trágico accidente que recordamos mucho. Su coche chocó, además, tontamente contra una farola. Él no llevaba puesto el cinturón de seguridad y le costó la vida.
Sí, de hecho, Tino Casal fue la única víctima mortal del accidente. Viajaba con otras 3 personas en un Opel Corsa blanco. Es verdad que había llovido mucho, la carretera estaba llena de barro. Tino Casal iba en el asiento del copiloto, no llevaba puesto el cinturón de seguridad cuando el Opel Corsa chocó contra una farola en la carretera de Castilla, cerca del Puente de los Franceses en Madrid. Era domingo.
Sí.
Era domingo. Y murió en el helicóptero camino del hospital. El informe médico determinó su muerte como rotura del músculo cardíaco causada por una de sus propias costillas.
Por favor.
Fíjate, Julián Ruiz siempre decía, sabía que no iba a llegar a viejo. Y así fue, tenía solo 41 años.
O sea, él ya le decía, él compartía ese pensamiento con los suyos.
Sí, Julián Ruiz ya lo sabía. En aquella época lo decía y cuando sucedió, pues no le pilló de sorpresa. Su muerte causó, pues efectivamente, una gran conmoción en todo el país y de manera póstuma recibió varios homenajes. Su discográfica reeditó Etiqueta Negra y desde entonces, pues ha inaugurado una placa en su casa natal. Tiene una estatua en Oviedo, varias exposiciones han acercado su obra al público, mientras que artistas pues como Alaska, Marta Sánchez, incluso Despistaos, han versionado sus temas. Y también hace un par de años, ¿no? Se hizo un documental de 3 capítulos que narran la historia desde sus orígenes en Asturias, pasando por Madrid, por Londres, y haciendo un resumen sobre la vida y sobre los éxitos de Tino Casal.
¿Qué le quedó por hacer? Porque esta yo creo que es una buena pregunta, porque con todo lo que hizo, ¿sabemos lo que se le quedó por descubrir, por regalarnos?
Pues fíjate, aunque Tino Casal había dejado un poco de lado la música, porque estaba más por la pintura, lo cierto es que seguía produciendo y entre sus planes estaba un proyecto con Miguel Ríos para estrenar el musical El Fantasma de la Ópera.
Oh.
Imagínate lo que hubiera sido estos dos. En el Fantasma de la Ópera.
Genios.
Y luego, efectivamente. Mm. También estaba preparando un disco junto a Julián Ruiz y contaba a Julián que estaba muy ilusionado porque iban a grabarlo en Japón y por lo visto él quería hacer una nueva versión de Embrujada.
O sea, que quería seguir creciendo a pesar del éxito.
Efectivamente. Pero bueno, aquel arte extravagante, aquella voz y sus canciones tan atrevidas y tan bailables, tantísimos años después, pues han quedado como un legado inconfundible de uno de los artistas españoles pues más innovadores y más completos que hemos tenido a finales del siglo XX. Es que fue un icono atemporal y a pesar de su partida prematura, pues su música pues sigue siendo muy importante y sigue estando muy vigente.
Desde luego
que
sí.
Es que tú la pones y esto no chirría a nadie, ¿eh?
En absoluto, al contrario, te produce muy buenas sensaciones y por eso admiramos tanto a Tino Casal, los que a lo mejor no tú le llegaste a conocer, ¿no?
No.
No, yo tampoco. Y no. Siempre tendremos sus canciones. Que nos ha dejado ahí unos regalos increíbles y las seguimos disfrutando.
Es que yo llegué a Madrid yo creo que en 1994 ya estaba en tercero de carrera.
Claro.
Aproximadamente 91, pues a finales llegué yo a Madrid. Entonces no llega a coincidir. Cuando yo empecé en la radio, él ya no estaba con nosotros.
Yo estaba en COU en esa época, y ya estaba ahí como loco por la radio y con la música. Y alucinaba con las canciones de Tino Casal.
Alucinaba. Yo desde mi pueblo, imagínate, mi pueblo en La Mancha, viendo a este personaje en la tele, yo decía, ¿de dónde ha venido? Este es de otro planeta.
¿De dónde ha venido? ¿Dónde aterrizó la nave?
Es que era como Bowie, ¿de dónde han salido estos tíos, no?
Sí,
era vanguardia total. Y tú en tu pueblo, ahí, en fin.
Otra gran pregunta es, ¿hay que ser muy extravagante para ser un genio en la música?
No lo sé, pero los genios suelen ser muy extravagantes.
Ya, pues este lo era y le queremos un montón.
Pues sí, le echamos mucho de menos, Pulpo, es cierto.
Es verdad. Rosa Rosado, gracias por estos minutillos que nos regalas,
pues,
¿no?
Un besito a todos, Pulpo, ponedores. Que,
gracias, Rosa.
Que
gracias.
Seas felices.
Seguimos poniendo calles.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Y currando hasta ahora?
Sí, sí, exactamente, currando. Alimentando aquí una planta de asfalto, que no le falte de nada.
¿Una planta de asfalto es esa máquina amarilla que va recibiendo de un volquete el asfalto para luego plasmarlo en el suelo?
No, eso es una extendedora. Yo estoy en una cantera donde se fabrica el asfalto. Luego se cargan los camiones y se lleva a la máquina que haces tú.
¡Qué bueno! Cuéntame, porque eso lo vemos muchas veces en las carreteras, ¿verdad? Ese orden de máquinas que me imagino que todo tiene que tener un proceso. Uno tiene que hacer una cosa y luego se hace otro paso, ¿no?
Claro, aquí en la planta de asfalto que está aquí en Cheste, en la cantera de Cheste.
Sí, al lado del mar.
Sí, exactamente. Aquí alimentamos la planta, o sea que se fabrica el asfalto, ¿vale? Se ensila y luego vienen los camiones a por él. Y luego ya en la carretera los de obras lo extienden, ¿sabes?
Ya. Qué bien huele el asfalto. Por lo menos yo cuando paso con el coche y están asfaltando, me gusta ese olor.
Hombre, es un olor particular, ¿sabes? No, o sea, tampoco es desagradable, ¿sabes? No.
Olor que tú tendrás metido hasta el tuétano, ¿no?
Sí. Bueno, aquí en la cantera no tanto, aquí es más lo que hay es polvo, los que se lo comen son los de la obra. Aquí en la cantera como tenemos polvo y tenemos de todo, o sea que ya estamos acostumbrados a todo. El olor nos da un poco igual.
Sergio, ¿qué compone el asfalto? ¿Con qué se hace el asfalto?
Pues con betún, principal lleva betún y áridos.
Ya.
Árido y arena, y todo eso se mezcla a 160 grados y así se hace el asfalto, ¿sabes? Y según para donde sea, pues lleva un calibre u otro.
Ya. O sea que según donde vaya a ponerse, lo fabricáis directamente como os pida el cliente.
Exactamente. No, como bueno, el cliente no. Por ejemplo, si es para autovía,
¿sí?
Se hace con pórfido, ¿sabes? Oh. Con material pórfido, que es más adherente, ¿sabes?
Ya.
Y si fueron, por ejemplo, para poblaciones, pues con piedra caliza, según para donde sea. Y lleva un calibre u otro. La primera capa es más gorda, un calibre más gordo y así, así. La otra, pues, un poco más fino.
Qué interesante. Sergio, ¿cuánto llevas trabajando en el tema este del asfalto?
Aquí, hombre, en el asfalto aquí llevo 10 años, pero a lo que es de maquinaria, pues unos 25.
Qué barbaridad. O sea, tú eres el típico manitas que el coche lo reparas tú, que no lo llevas al taller.
El coche no, la máquina sí, pero el coche es más complicado. Es más pequeño. La máquina la arreglas de pie.
Qué bueno. Sergio, hay carreteras que están hechas de hormigón. A mí me da que en Asturias hay muchas carreteras de hormigón, porque incluso el rodamiento de los vehículos, de las ruedas sobre el asfalto, suena diferente.
Sí, hay algunas, porque eso es una especie de firme experimental que se hace en algunos sitios, pero es que eso es más complicado. Porque el hormigón tienes que dejar lo que cubre y eso, y el asfalto lo que le hace falta recién echado que lo pisen, ¿sabes?
Claro, con esas ruedas tan grandes que llevan las máquinas, ¿no? Las pisadoras.
Claro, y si te fijas, cuando hacen una carretera, cuando están asfaltando un parche o algo, enseguida abren el tráfico. En cuanto han acabado, abren el tráfico.
¿Porque seca rápido o qué?
Claro, ¿no? Y porque es bueno que lo pisen los vehículos.
Ah, para que se quede ahí apelmazado, ¿no?
Claro, es bueno, en realidad es bueno que recién acaba que lo pisen. El hormigón, por ejemplo, no.
Joder, qué bueno, de lo que se entera uno. Claro, tus compañeros que están ahora mismo, por ejemplo, en los asfaltados y reparando las autovías, ahora mismo trabajando, no dejan de estar poniendo las calles.
Exactamente, aunque cada vez eso se hace más de noche. Antes, ahora está prohibido parchear en autovías de día, ahora se hace todo de noche.
Ya.
En las grandes ciudades también.
Muchas veces, Sergio, me he dado cuenta que hay unos compañeros tuyos que van con un líquido negro y que lo meten ahí como entre grietas. ¿Eso para qué es?
Para eso, para tapar las grietas. sí, para eso es. En las carreteras comarcales y eso, pues se tapa las grietas.
Ya. Qué bien. Sergio, ¿y tú desde cuándo eres ponedor? ¿Cómo has llegado a este programa de radio?
Bueno, yo os escucho toda la noche. Yo es que hago muchas noches. Y cuando voy de día madrugo mucho, o sea que os escucho mucho. Me lo paso muy bien.
Qué bien, Sergio. Qué bien. Oye, pues encantado de conocerte. Un placer que seas ponedor de calles. Mil gracias por escucharnos.
Venga, vale, soy ponedor.
Perfecta. Venga. Gracias, hermano. Cuídate mucho.
Vale.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguir cantando y tirar de tu voz, te queda hilo para tanto. Puedes seguir bailando y abrazar la tentación de desatarte. Es tu tiempo, es tu hora. Estás en tu mejor
Estamos poniendo las calles, gracias por escucharnos. Hoy es un día súper importante y súper bonito para este programa de radio, porque si nos ponemos a reflexionar, ¿cuántas veces hemos hablado de lo complicado que es vivir al contrario de la mayoría de la gente? Yo creo que ser ponedor es pertenecer a una familia muy sacrificada, que necesita además de ciertos estímulos positivos, y eso es lo que hacemos cada madrugada en este programa, porque sabemos que toda ayuda es poca cuando alguien necesita que le animen para superar el sueño o un mal momento. Y fíjate, quien hoy nos va a ayudar a poner las calles es un tipo que sabe muy bien de lo que estoy hablando. Se llama Javier Iriondo. Es uno de los ponentes más aclamados en la actualidad, con infinidad de conferencias realizadas en más de 10 países sobre superación, sobre motivación, sobre desarrollo personal y liderazgo. Y es también, pues, ponente y colaborador de Mentes Expertas. Es verdad que su experiencia como deportista profesional en América y como empresario en diversas áreas de negocio, pues, le han hecho, bueno, pues, llegar al liderazgo y al éxito, además de ser autor de varios libros de éxito, destacando, pues, su gran bestseller, Donde tus sueños te lleven. Claro, Javier está madrugando como uno más de nosotros, está poniendo las calles aquí con nosotros. Javier, buenas noches.
Muy buenas noches, y un placer estar aquí, compartir este rato contigo y con todos los oyentes.
Qué importante es animar desde los buenos mensajes a la gente,
Bueno, primero quería decir una cosa, porque ha sonado esa introducción un poco como que, jo, una persona de éxito, que todo le ha ido bien. Yo muchas veces me presento como, ¿a qué te dedicas? Y digo, yo soy catedrático de osteología, a base de hostias algo aprendido.
¡Qué bueno! ¿Osteología?
Sí, a base de tortazos, ¿no? Y al final no hay nada como la universidad de la vida, porque a veces pensamos que esas cosas que nos ocurren solo le pasa a los demás y tenemos la exclusividad del problema, ¿no? Y en mi vida ha habido tortazos espectaculares, sí, conozco el éxito, pero también el fracaso, conozco el triunfo, la derrota, y también he pasado por unos cuantos infiernos. Y es eso lo que te permite, ¿no?, desde la experiencia personal, poder conectar con alguien que puede estar sufriendo cuando todo sale mal, y por ahí pasamos absolutamente todos. Y sí, son momentos que necesitamos escuchar esos mensajes, pero no los superficiales. No algo. Tenemos que profundizar mucho más, porque las tiritas no valen para las heridas profundas. Y a veces duele mucho y es difícil salir de ahí. Y necesitamos a alguien que nos ayude a conectar, a comprendernos, y que la comprensión es fundamental. Si no, te lleva al vacío, a aislarte del mundo para evitar el dolor. Y hay que salir de ahí, porque si no, estamos en esa epidemia de ensimismamiento que nos enterramos en nosotros mismos, y de ahí es complicado. Pero siempre hay opción de salir.
Lo has dicho muy bien, Javier. Muchas veces, a base de golpes, de los golpes que te da la vida, aprendemos y realmente te das cuenta que eso no lo vuelves a poder cometer, ese error, ese fallo, porque entonces las cosas pueden cambiar hacia el mal.
Sí, la experiencia se dice que es eso que aprendes después de haberla cagado, por decirlo así, ¿no? Y vas aprendiendo a veces de esa forma, pero te hace más humano, te hace más sensible, te hace tener más cuidado. Y tienes que aprender. Al final, cada uno tenemos una historia. La historia es tu pasado, tu biografía. Y al final tienes que aprender de tu propia biografía. Todos tenemos cicatrices, pero al final tú siempre puedes convertir las cicatrices y los peores momentos en una lección. No hablo de que todo tiene algo positivo, no compro esa idea, pero sí que hay muchas veces que desde el dolor tienes que intentar interpretar, digo, ¿qué he aprendido? ¿Qué podía haber hecho distinto? ¿Cómo esto me hace más fuerte? Porque lo que eres hoy es gracias a todo lo que has vivido. Entonces, siempre se puede transformar eso es lo que ha ocurrido para quitar tu pasado del medio de tu futuro, para que sea un trampolín y no una excusa, ¿no? Y de alguna forma liberarnos, porque vamos cargando con aquel que fuimos, sí, pensando que ya no puedo cambiar, es que soy así.
Exacto.
Y eso es una mentira. Entonces, tú ya no eres quien eras a lo mejor antes del COVID. Has visto mucho, has pasado muchas cosas, ha habido un cambio. La cuestión ahora es, ¿pero quién vas a ser dentro de 2 años? ¿Qué tal si hablamos de eso? ¿De qué puedes hacer y cambiar? ¿Y cómo podría ser tu vida? Entonces es cuando creas una posible visión de lo que puedes hacer, cuando te empiezas a tener ilusión, ¿no? Hay otro tipo de energía y necesitamos ver la posibilidad de lo que puede ocurrir. Porque si solamente estamos hablando de lo mal que va todo, cuando no hay fuerza en el presente, cuando no hay una buena visión de futuro, no hay fuerza en el presente. Cuando crees un poco más en el futuro, entonces tienes más ánimo y más posibilidades.
¿Sabes lo que pasa, Javier? Que mucha gente se ha instalado y se ha acomodado, se pone en su, bueno, pues en su zona de confort, en la penalidad. En la penuria, en el decaimiento. Sí, o sea, hay gente que se siente muy a gusto sabiendo que le van mal las cosas y no está haciendo nada por remediar y sobre todo por pasar página.
Sí, hay dos tipos de mentalidad que se dice, ¿no? De mentalidad de crecimiento, mentalidad fija. Y muchas veces ese tipo de comportamiento, de mentalidad, es detrás de ese comportamiento siempre está el miedo. Entonces prefiero criticar, prefiero buscar culpables, prefiero no hacer nada por si acaso me sale mal, porque no me atrevo a cambiar. Es que yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? Pues esa es una excusa. Son las personas que no se atreven a intentar nada, las que no quieren que haya ningún tipo de cambio, porque cualquier tipo de cambio lo perciben como una amenaza. Y tienes que entender que el cambio va a estar ahí toda la vida. Y si no aprendes a ver el cambio como una posible oportunidad, vas a estar sufriendo. Entonces hay que dar esa vuelta de tuerca porque siempre estamos cambiando. Pero si tú no haces un esfuerzo por aprender y evolucionar, por tener más curiosidad e intentar adquirir nuevas habilidades, entonces te vas quedando obsoleto. El mundo va cambiando y si tú no cambias, te quedas ahí atrás. Por eso hay que hacer a veces una actualización.
Claro.
Constantemente nos llegan, actualiza el móvil, actualiza la aplicación, actualiza todo. ¿No? Porque si no, se queda obsoleto. Y nosotros somos iguales. ¿Tú has hecho alguna vez alguna mudanza?
Uy, sí. Vale. De hecho, todavía tengo cajas por desembalar.
¿Qué descubres cuando haces una mudanza?
Uh-huh. Hombre, pues el pasado.
Y toda la porquería que guardas.
Claro, claro. ¿No? Los trasteros que están ahí guardados.
Exacto, que no valen para nada. Pues decía Sócrates, ¿no?, que cuando quieres cambiar, lo primero es sacar la basura. Es decir, que hay una parte de ti que tienes que vaciar, una parte de ti que tiene que morir para que una nueva pueda nacer.
La mochila.
Y dejar espacio, ¿no?, de todas las porquerías del pasado para aprender. Y ese nuevo aprendizaje lo que te hace sentar un poco en la primavera de la vida. Cuando empiezas a sentir que, wow, no había entendido nunca eso. Ahora entiendo por qué me comporto así. Ahora empiezo a conocerme mejor. Y empiezas a evolucionar. Y precisamente son los momentos de mayor bienestar personal es cuando estás creciendo. Y cuando te atascas en el sofá, sí, a quejarte del mundo, entras en una espiral negativa que acabas tu propia tumba. Así que es la decisión de necesito aprender, cambiar, elegir bien qué escucho, con quién hablo, qué leo. Porque o te están lanzando basura, si tú te quedas de forma pasiva, ¿qué te lanza al mundo?
No, negatividad.
Pues madre mía, entonces eres tú quien va a tener que elegir, ¿no? Pues qué comes, qué ves, qué lees, qué escuchas. Y entonces poco a poco a lo mejor empiezas a tener un amigo que te trate un poquito mejor. Si no, vas a tener un ocupa en el cerebro que no deja de fustigarte.
Uf, ¿cómo lo sabes? ¿Qué significa para ti hacer la cama todos los días?
Hombre, eso viene de una charla de un militar, de un vídeo famoso por ahí.
No lo sé, sí. No lo sé. Lo que te puedo decir es que para mí el día comienza cuando he hecho la cama.
Yo no hacía la cama. Yo un día vi un vídeo de un... Se ha hecho muy famoso, muy viral en internet. Era de un coronel o algo así. Y decía que empezabas el día haciendo la cama con la sensación de primera tarea cumplida.
Claro.
Entonces, vale, ya he hecho mi primera... La he terminado, la he hecho y ya está, ¿no? Y es como decir... Mi vida depende de mí, yo estoy al cargo, depende de lo que yo hago, ¿no? Y es asumir la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Pues la capacidad que tú tienes de responder con habilidad a los retos, a las dificultades de la vida. Y si tú no asumes la responsabilidad, ¿qué haces? Culpar a los demás. Lo único que puedes hacer es reaccionar de forma compulsiva porque, venga, vamos a buscar culpables de por qué yo me siento así y de por qué mi vida está así, ¿no? Claro. Y siempre hay un montón ahí a disposición, muy convenientemente a mano. Pero hasta que tú no asumes la responsabilidad, no estás a cargo de tu vida ni de nada. Y eso es un signo de madurez que te ayuda realmente a evolucionar. Así que coges esa pesada mochila y dices, no, mi vida depende de mí. Y es cuando puedes empezar a cambiar las cosas.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, nos visita Javier Iriondo, todo en torno pues a un libro que acaba de publicar que se llama Este es tu momento. Javier, ¿tú crees que es verdad que las crisis se puede salir fortalecido? Porque dice Martín que el camino al cielo a veces comienza en el infierno, y esto es una reflexión súper importante.
Mucho. El problema es que a veces estamos demasiado cómodos en la incomodidad y en la queja y no reaccionamos hasta que es muy tarde. Yo creo que hay tres momentos de cambio en la vida. Uno, cuando llega un momento de hartazgo, de insatisfacción, de esquío y de búsqueda, que estás buscando algo más, encontrar mayor sentido. Segundo momento, cuando tocas fondo y no hay más remedio. Tercer momento, cuando tienes un sueño, una ilusión, un proyecto, una idea que te ilusiona, te pone como una moto y te lanzas a la aventura. Pero a veces, hasta que no ocurre algo de esto, estamos cómodos en la incomodidad. Yo siempre contaba una historia de una persona que va a ver un amigo. Cuando entra en casa, está el perro tumbado detrás de la puerta. Y el perro está gimiendo, quejándose, haciendo un montón de ruido. Y dices, oye, ¿qué le pasa al perro? Que parece que lo duele algo. Digo, no, es que se ha tumbado encima de un clavo. Digo, ¿y por qué no se levanta? Digo, parece que todavía no le duele bastante.
Claro, claro.
Y a veces hacemos persona, así, ¿no? Sí, que nos quejamos, pero a veces no duele bastante. Y entonces es cuando de pronto todo falla, todo se derrumba a tu alrededor, no tienes otro remedio. Y es cuando desde ahí te tienes que levantar. Y es cuando hay que tener argumentos, ideas, personas que te puedan ayudar. Y entender muchos principios. Esa es la conquista de uno mismo. Pero cuando falla te conviertes en tu peor enemigo, te fustigas, te sientes culpable, la vergüenza, un montón de cosas que pueden romper la sensación de identidad que tienes, ¿no? Hay una pérdida de valía personal. Ese es el verdadero peligro cuando hay un fracaso. No son las cosas, porque no eres un tener humano, eres un ser humano. Y la idea es que si tú te construyes internamente, puedes ganar mucho, puedes perder mucho, pero entenderás que tu valía no puede cambiar, ni por los halagos, ni por las críticas, y tienes que decidir, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo defiendo, estos son mis valores. Pero no nos han puesto una asignatura de cómo volver a levantarte. Y cómo ser más feliz, y cómo ser más positivo, y cómo, ¿no?, en la tiranía de la positividad. Y tienes que estar contento y feliz. Y hay cosas que no son ni para estar contento ni feliz. Entonces provoca el efecto contrario, porque yo no me debería de sentir así. ¿Y por qué tengo estos miedos y estas dudas, no? Y entonces, cuando uno, como está pasando hoy en día, que todo el mundo pretende aparentar ser más feliz de lo que es, ¿qué provoca? El efecto contrario. Porque te sientes como un defectuoso y en tu casa, cuando te miras al espejo, te sientes como un impostor. Empiezas a crear un personaje porque quiero impresionar y quiero gustar. ¿Para qué? Pues, para que me quieran, porque tengo miedo a quedarme invisible, a no ser nadie. Y creo ese personaje, ¿qué ocurre? Que el personaje termina devorando a la persona. Y hay una falta de aceptación. No me quiero ni ver. Yo prefiero ser la persona de Instagram o de TikTok, ¿sabes? Uf. Y vivo con el miedo a que descubran la verdad. Entonces hay una grieta dentro de ti. Te rompes en dos. Son cosas que están pasando ahora, ¿no? Por esa falta de aceptación, porque las redes, la tecnología nos lleva a una comparación constante que te hace sentirte siempre que no estás a la altura. El miedo actual de la gente es el miedo a que no tengo tiempo para todo, a terminar el proyecto, a siempre seguir trabajando, haciendo algo, con la sensación de estar viviendo para llegar a otro lugar mejor que este, con lo cual te estás cargando el presente. Quieres dejarlo atrás para llegar a ese supuesto sitio. Te están pasando muchas cosas que necesitamos parar y entender, porque mientras no comprendes, estás viviendo en la cárcel de la ignorancia. Y la comprensión es lo que te libera.
Esta masterclass, ¿me vas a girar una factura?
No, para mí es, no sé si es una masterclass, sí, son cosas que a mí son los tortados de la vida que me han enseñado.
Javier,
¿no?
lo es.
Y creo que necesitamos dosis de autenticidad masivas, joder, conversaciones de verdad, porque hay demasiada superficialidad, hay demasiada manipulación y es hora de dejar de mirar tanta pantalla de cristal y mirarnos.
Oh, qué bueno.
Y vernos a los ojos,
qué
¿no?
Bueno.
Y decir, oye, ¿qué tal estás? Pero ¿qué tal estás de verdad?
De verdad.
De verdad.
El abrazo.
Venimos, el abrazo, mira, eso es la conexión humana que estamos perdiendo, ¿no? Digo siempre que venimos de tribus donde en esas tribus no existía la individualidad, era la conexión, el sentido de pertenencia, la seguridad. Y en esas tribus no tenías que triunfar ni aparentar nada, ¿no? Y había una seguridad psicológica del grupo, todo el mundo cuidaba de todo el mundo cuidaba de los hijos de los demás. Y la hoguera de la noche era el lugar de concentración donde nos sentamos alrededor del fuego, mirando las estrellas, y allí hay una magia increíble porque te sientes pequeñito viendo ese misterioso universo y nos rodeamos alrededor del fuego y el anciano, el gurú, quien fuese, ¿no? Contaba las historias, las historias que te emocionan y que recuerdas, porque tú recuerdas, así se transmitía el conocimiento.
Claro.
Las historias te emocionan y es lo que hace que permanezca el conocimiento, si no son simplemente datos, que es lo que nos sobra hoy en día. Y había esa conexión humana alrededor de la luz del fuego y hemos pasado de la conexión de la luz del fuego a estar a solas en una habitación frente a la luz de una pantalla digital que nos va aislando, que ha creado la era del secuestro de la atención y una era de ensimismamiento que nos lleva a veces a aislarnos y a comportamientos cada vez más egoístas. Entonces necesitamos, ¿no?, parar sin sentirnos culpables, porque parece que tengo que hacer más, porque si no, no soy productivo, como que tenemos una pérdida de valor si paramos, ¿no? El nivel, qué bueno, de autoexigencia es de locos. Y esa falta de tiempo nos desconecta de nosotros mismos. Vivimos sin parar, agotados constantemente. La presión social, económica, de la competición. Y es una cosa agotadora que al final te va desconectando de la vida de ti. Y es eso, necesario parar para respirar y pensar, ¿para dónde vamos? Porque en algún momento nos hemos desviado de camino. Y vamos buscando, en vez de la conexión, el reconocimiento. En la era del yo, ¿no?
Javier, qué regalo, ¿no? O sea, que estés aquí compartiendo todo esto con la audiencia. Fíjate que somos un programa de madrugada. Hay gente que está muy feliz y gente que está muy jodida.
Hay de todo, sí.
Hay gente que la madrugada se refugia. Y en este programa de radio que presumimos, porque realmente lo somos, gente positiva, nos abrazamos virtualmente a la gente que está pasando por malos momentos. De hecho, en este programa no tocamos la política, porque ahora la política está separando a la gente.
Sí, exacto.
La gente que está pasando por malos momentos muchas veces necesita apoyarse en otras personas. Y hay gente, porque voy conociendo a la audiencia, Javier, que me van contando que cada vez se quieren aislar más porque se sienten mejor así. ¿Tú no crees que eso es negativo? Yo creo que
es negativo.
Es positivo acercarnos a la gente, a los amigos, a la familia, a la gente en la que confiamos para que nos ayuden a pasar por esos malos momentos.
Exactamente. Tiene que ver con lo que acabamos de decir, ¿no? Que nos vamos aislando cada vez más,
claro,
nos desconectamos. Es un mecanismo defensivo. Me aíslo porque nadie sabe cómo me siento y nadie me comprende. Entonces, esa falta de comprensión nos lleva a aislarnos para evitar el dolor. Pero lo haces para protegerte. Pero eso no evita el daño. Lo que hace es que crea un muro a tu alrededor que impides que alguien pueda penetrar para ayudarte o para comprenderte, pero el dolor está igual. Y al final el alivio viene cuando te atreves a tener la conversación que estás evitando. El libro, hay un momento del libro que Martín le dice a el maestro que aparece por ahí, Montañero, le dice a Paula, ¿cuánto te va a servir no tener la conversación que necesitas tener?
Oh.
Y entonces es, somos prisioneros de aquello que evitamos, somos prisioneros de las conversaciones que no nos atrevemos a tener, pero no puedes vivir huyendo de la vida. Y al final es el momento de hablar de verdad, ¿no? Y es cuando tienes esa conversación a moco tendido, calzón quitado, como le quieras llamar, ¿no? Que a veces tienes miedo de tener, pero cuando de pronto expresas toda esa represión que tenemos dentro guardada, las emociones reprimidas, salen y de pronto te sientes comprendido. ¿Y qué descubres? De que no tienes la exclusividad del problema, de que estamos todos igual. Bienvenido al club. Yo también tengo miedos, yo también tengo dudas, yo también tengo un montón de respuestas, de preguntas que no tienen todavía ni, de respuestas sin solución, ¿no? De incomprensión. Así que necesitamos precisamente esa conexión total, ¿no? Salir de, nos estamos a veces convirtiendo en un producto. Antes las personas veían los escaparates y el producto, ahora la persona se pone en el escaparate y se expone, y por eso nos vamos aislando cada vez más. Pero es eso, el necesario abrazo, fundirnos en el abrazo, vital, mirarnos, vital, sentirnos, y es esa conexión humana de la que acabamos de hablar que necesitamos recuperar, porque aislarte solo hace perpetuar el problema, y a veces da miedo, pero necesitamos salir. Pisar la arena de la playa, descalzarse para pisar la hierba, ver el amanecer, conectar, porque la vida, la información, la ciudad, la velocidad de la vida te va desconectando. Y la naturaleza, la calma y las conversaciones de verdad te calman. Y entonces desde esa calma es mucho más fácil ver el mundo de otra forma. La calma te permite, la calma y la comprensión aporta claridad a la complejidad de la vida y nos permite ver cosas que la ansiedad nos impide ver.
Yo espero que la gente que nos está escuchando, toda nuestra comunidad de ponedores, que cada día nos acompañan entre la 1:30 de la madrugada y hasta las 6, cuando Carlos Herrera se incorpora a este programa de radio, esté tomando nota, porque aquí estamos sacando conclusiones súper positivas, y eso me gusta muchísimo. Hombre, el subtítulo de este libro, el título es Este es tu momento, y luego hay un subtítulo que dice muchas cosas, que dice hacia una vida con sentido y plenitud. Para ti, Javier, ¿cuáles son los pilares para llegar a esa inspiración?
¿Para ese sentido te refieres, plenitud? El primer paso para mí para el sentido es precisamente la conexión humana. No hay conexión, no hay sentido sin conexión. Somos seres emocionales y necesitamos esa conexión. Después, ¿qué necesitamos? Sentirnos comprendidos. Cuando comprendes, conectas. Cuando comprendes con alguien es cuando te dices, hay química con esta persona. Tengo una química que me siento cómodo, que puedo hablar de cualquier cosa, que de repente dices, ¿por qué me he abierto con esta persona? Le estoy contando todo sin saber por qué. Porque te sientes segura con esa persona, ¿no? Y esa necesidad de comprensión es importante. Luego la capacidad de comunicarnos, ¿no? Es vital. Y hay una cosa que nunca nadie nos habla y tiene que ver con salir de uno mismo para contribuir y marcar la diferencia. Cuando puedes lograr muchas cosas, pero si tu vida no sirve para marcar la diferencia en la vida de alguien, te aseguro que siempre va a haber un vacío y va a faltar algo.
Desde
porque
luego,
la vida no es sobre ti, la vida es sobre los demás. Y cuando consigues, pues, iluminar los ojos de alguien que no creía, que había abandonado, y eres capaz de hacerle que se levante y que vuelva a creer, ¿no? Y entonces tú eres importante para el mundo. Pero tienes que salir de ti, de ese ensimismamiento. Y cuando consigues contribuir, ¿qué ocurre? Que encuentras un mayor nivel de sentido y de plenitud. La felicidad se ha convertido en un producto que se vende y se compra y se expone. Parece como tienes que exponerte como un producto, ¿no? De momento, la plenitud nadie ha conseguido empaquetarla ni venderla de ninguna manera. ¿Por qué? La plenitud es la ausencia de emociones destructivas, la sensación de más tranquilidad, de más calma, ¿no? Podemos decir que la felicidad igual es paz en el presente, que es plenitud. Pero esa plenitud solamente llega cuando te desvías de tu camino para ayudar a otro. No es con lo que tú consigas. Cuando tú consigues algo grandioso, yo a veces hablo con gente de niveles muy top a nivel, en todas las áreas de la vida, de deportistas muy famosos y de élite, ¿no? Que viven con toda la presión del mundo y la Champions, y si no ganas eres un fracaso, y si la ganas, genial. Y oye, ¿cuánto dura el efecto de que has ganado la Champions? Pues unas 24, 48 horas, se le ha seguido otra vez. Y si no ganas este partido será una mierda y un fracaso. Entonces es salir de uno mismo, ¿no? Para decir, aprender a conectar. Y aparte es una forma de salir de ti.
Completamente.
De salir de ti.
Completamente. Javier, nos estamos quedando sin tiempo. Yo creo que la mejor compañía que uno puede tener es la de uno mismo, o eso es también otra vez volver al aislamiento.
Bueno, el aislamiento y la soledad no tiene que ver con estar solo, ¿vale? Tú puedes estar solo contigo mismo y estar de maravilla contigo mismo. Uh-huh. Y estar bien. Y puedes estar contigo mismo y estar con el peor enemigo de todos. Cuando te aíslas y estás mal, uf,
te reconcomes.
Si eres uno ocupa dentro que te está fustigando, sí, imaginando lo peor, sí, te hace percibir el mundo retorcido y estás sufriendo, ¿no? Entonces, a veces uno se aísla para encontrarse a sí mismo y puede ser positivo, y hay veces que uno se aísla para evadirse del mundo, y entonces eso es lo que no funciona, porque te estás castigando más. Así que para mí es fundamental pues estar atento, a intentar ayudar, a estar atento para rescatar a veces a las personas que a veces nos aislamos. Yo también lo he hecho, ¿no? Cuando te duele tanto que no quieres ni ver a nadie ni nada.
Te iba a preguntar por eso. ¿Cómo saliste tú adelante después de ese bache de desánimo, de apatía, de mal momento?
Fue bastante más que desánimo, apatía. Yo de pronto toda mi vida se fue por un abismo, ¿no? Yo de pronto me fui a Estados Unidos como deportista profesional, pensando que mi vida ya está hecha, me pagan por hacer lo que me gusta, encantado. Y de la noche a la mañana me veo envuelto en una huelga. Una huelga que está en el récord Guinness como la huelga más larga de la historia del deporte de América. Duró 3 años. Yo aguanté un año y medio. Un año y medio en la calle sin cobrar. En un entorno de alcohol, de todo, desesperación, donde no había una sola palabra decente, donde dices, he abandonado toda mi vida para este sueño y se ha convertido en una pesadilla. Donde estás pues mendigando, haciendo cosas como sea para poder vivir y no ves cero de esperanza, ¿no? Entonces yo llegué al momento en el que me agarré la botella, estuve por ahí perdido en algún lado 3 meses borracho que no se sabe ni qué pasaba con mi vida, porque cuando estaba sereno era incapaz de aguantar mis pensamientos. Me fustigaba de manera brutal, ¿no? Y llegó el día en el que me caí de rodillas, lo tengo muy claro, delante de la cama, y llorar, y llorar, y llorar. Porque el problema no es el problema. El problema es cuando te convences de que no eres capaz de salir del problema y crees que ya es eterno. Entonces llega el sufrimiento, la impotencia. Y ese fue el día que fui a un puente. En Florida me subí allí y dije, simplemente quiero dejar de sufrir.
¿Qué dices?
Y en aquel momento ocurrió algo, y lo cuento siempre en público también. En aquel momento, de pronto pasó mi madre por mi cabeza. Y la sensación fue de que yo me puedo librar de mi sufrimiento aquí y ahora, pero eso lo voy a pasar a mi madre, no lo apago. Mi madre se va a seguir fustigando el resto de su vida pensando, ¿qué he hecho yo para que mi hijo haga esto? Y fue el momento de decir, no hace falta ser valiente para morir, no hace falta ser valiente para vivir. Y ese momento la decisión que cambia una historia. La historia cambia cuando tú un día decides de no sé qué voy a hacer ni cómo, pero hasta aquí hemos llegado. Y queman los barcos, queman los puentes, no hay vuelta atrás, no hay un cómo. Pero en ese momento tomas una decisión que nace del corazón, que te conmueve de tal manera, que genera tal cantidad de energía que no sabes ni qué vas a hacer, pero a partir de ahí cambia todo. Y es cuando la gente te mira en los ojos y dices, ¿qué has hecho? ¿Qué te has tomado? ¿O qué has tomado? Digo, una decisión. Punto. Y es ese momento de decisión que cambia tu energía, lo cambias todo, y a partir de ahí es cuando de pronto el alumno está preparado, aparece el maestro, que de alguna forma fue lo que pasó conmigo. Y ese fue el cambio de mi vida de forma radical. Ahora, me volví a caer 20 años después, y cuando mi vida estaba después arreglada, maravillosa, tenía una vida muy privilegiada, mucho, mucho, mucho. Después de 5 años de caos, invirtiendo Marsil en un proyecto donde tuve que meter todo, me quedé sin nada y de pronto aquello explotó en pedazos y ¡puf! Y mi vida volvió a caer, y ahí fue cuando tuve que pedir dinero para comer y para pagar la luz.
Vaya situación.
Y ahí me puse de pronto a cambiar todo, a escribir, a muchas cosas, y la vida volvió a cambiar de forma espectacular. Así que sé lo que es pasar por algún infierno, fracaso, caerse en la desesperación. Por eso cuando hablo, no son teorías que he aprendido en un curso online.
Claro.
Me sale de las tripas, y a veces intento escribir con sangre, ¿no? Por lo que has vivido. Y sé que mucha gente, ¿no?, pasa por ahí. Y cuando lo entiendes y comprendes el sufrimiento, pues es más fácil ayudar.
Javier Iriondo, Poniendo las calles, nos has puesto unos deberes, que es adquirir un libro. Este es tu momento. Vamos a aprender un montón de cosas en él, y sobre todo, qué lujazo que has estado aquí madrugando y levantando España con nosotros, sobre todo también a la gente que necesita recibir estos inputs tan positivos que nos has dado.
Todos necesitamos, porque estamos en un entorno donde la información es terrorífica. Los intereses y la manipulación, y al final dices,
y la mentira.
Y la mentira, ¿no? La mentira se ha normalizado y parece normal. Y estamos en un momento muy, muy peligroso. Cuando se normaliza la mentira para los objetivos concretos, hay una pérdida de libertad absoluta. Y el gran problema es entonces el silencio de la sociedad. Hace que la maldad siga creciendo. Eso decía Alexander Solzhenitsyn cuando escribió Archipiélago Gulag, cuando contaba lo que ocurrió en Rusia, ¿no? Y cómo el silencio de la población, pues, permitían tremendos errores, ¿no? Sí que estamos en un momento complicado y hasta que no nos sentemos en la mesa de no lo sé todo y no tengo toda la razón, va a ser muy complicado, porque si no ya ni nos escuchamos. Ahora nos etiquetamos, ya sé cómo eres, ¿no? Yeah. Y entonces hay un momento en el que ya no hay ningún debate ni ninguna escucha, solamente acusaciones. Y la ira y el odio, la degradación del otro, nunca ha creado nada bueno más que guerras y conflictos y rabia, odio y un caos absoluto. Así que necesitamos frenar esta espiral y decir, a lo mejor preguntarnos, oye, ¿qué tenemos en común? Y cuando empezamos a hablar de qué tenemos en común, pues todo, tenemos todo en común. ¿Por qué queremos? ¿Qué buscamos todos? Pues todo el mundo quiere sentirse mejor y en paz consigo mismo. Todo el mundo quiere tener más confianza y creer en sus posibilidades, en su futuro. Todos queremos sentirnos comprendidos, vistos, que importamos.
Claro.
Pero el problema es que pensamos que los de mi equipo están diciendo esto, entonces esto es lo que hay. Entonces nos convertimos en hooligans y no escuchamos nada. Si entendiésemos que todos buscamos las mismas cosas, en el fondo, de una mejor calidad de vida emocional, ¿no? Y de un mayor nivel de conexión con los demás. Entonces, eso sería un puente, un poco de unión, un nexo que nos permitiría frenar la polaridad que cada día va a más. Hay un capítulo del libro que toca ese tema, curiosamente también, ¿no? Y va por ahí diciendo, hasta que no nos sentemos en la mesa de no lo sé todo, no tengo toda la razón, no tengo todas las respuestas, es complicado. Yo sé que, suelo decir, yo ya a los 13 años pensaba que lo sabía todo, ya no soy lo suficientemente joven como para saberlo todo. Y tenemos que aprender a escuchar bastante más para ser más tolerantes y frenar esta locura de espiral.
Javier, ha sido un placer. Tómate este programa de radio como tu casa para venir cuando te apetezca y para compartir esos mensajes que hay muchas personas que de madrugada, más que nadie, sí, los están necesitando escuchar.
En la madrugada hay cosas maravillosas. Las conversaciones de noche, aunque no veamos las estrellas aquí dentro, están ahí. Y siempre las conversaciones son mucho más profundas por la noche. Eso lo tengo claro. Así que será un placer volver.
Desde luego que sí. Y toma nota de una cosa. A partir de ahora también eres un ponedor de calles.
Un ponedor de calles. Pues eso es un título maravilloso que me encanta.
Muchas gracias, Javier.
Un placer compartir con todos. Gracias.
Un abrazo bien fuerte. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles, calles, calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Paula Alonso, coordinadora de Centro de Terapia de Adicciones.
La particularidad que tiene un centro como el nuestro es, más allá de que tengamos diferentes profesionales, pues ya desde el área sanitaria, el área psicológica, social, ocupacional, educativa, lo más importante que nosotros hacemos es vincular con las personas. Si no existe esto, no hay posibilidades de trabajo con ellos. Ellos tienen que saber que esta es, bueno, a veces muchos de ellos confunden esto o tienen esto como su casa y nosotros su familia.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las